Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Sí, gracias Señor, porque nos podemos reunir otra vez. Hacía tanto tiempo que no nos reuníamos.
Sí.
Y la verdad es que hace bien estar juntos con el cuerpo de Cristo y saber que tú nos tienes una enseñanza preparada para cada uno de nosotros. Personalizada, Señor, porque con tu espíritu realmente tú haces que las palabras generales se hagan tan particulares para cada uno de nosotros. Ayúdanos a recibir lo que tú tienes. Ayúdale a Felipe a entregar con poder lo que tú quieres que él entregue, Señor. Y después ayúdanos a poner en práctica, a dejarte que pongamos en práctica lo que tú nos enseñas, Señor. Gloria a ti, Señor. Amén.
Amén. Fernández, su Biblia en Lucas 11, versículo 1. Lucas.
Que somos hoy 8, 9, 9, ¿no?
9, sí. 9 de enero 2008. Wow, 2008. Ya, no se escuchaba cosas
del 2000, la onda del 2000, ¿te acuerdas?
Del 2000, sí. Y cuando se hablaba del 2008, el proyecto de 2008.
Era lejanísimo. Nombre.
¿Cómo hablar del año 3000?
Más o menos.
¿Quién me lee este
Lucas
versículo?
1.
Lucas 11,
11,
versículo 1 y 2.
Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino.
Solamente el 2.
Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
Gracias. Así que aquí tenemos una pregunta. Jesús estaba orando, los discípulos estaban espectadores de esta oración, y le preguntan, enséñanos a orar. Los discípulos preguntaron eso. La oración no es algo innato en el hombre. Necesitamos ser enseñados en la oración. Y los discípulos sabían que necesitaban ser enseñados. Y aquí tenemos la respuesta de Jesús. Muchas veces la oración está visto como más un hablar con Dios, una comunicación. No tenemos mucha precisión sobre la oración. Pero aquí Jesús da una enseñanza. Y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro. Cuando oréis, decid. La oración es dirigida al Padre. La oración es la manifestación, es la expresión de nuestro corazón hacia el Padre, una expresión dirigida y voluntaria. No es solamente hablar con Dios. A veces la gente dice: ah, pero es hablar con Dios. Pero no es solamente hablar. Romano 8 nos dice que hasta el Espíritu en nosotros está gimiendo, pidiendo por nosotros al Padre lo que las palabras no son suficientes para calificar, para definir. La oración es más que solamente palabras, pero es algo que viene de nosotros a Él. Por eso no es realmente una comunicación. Una comunicación es de dos vías. Cuando comunico con Dios, puedo orar, pero Dios en su comunicación no ora hacia mí. No, la comunicación se supone que es de dos vías. Comunicación telefónica, hablo con la señora Clarita, yo hablo a la señora Clarita, me habla, eso es una comunicación. Uh-huh. Pero con Dios no es así. Yo oro y Él se revela. Uh-huh. Hay una iluminación, hay una revelación. Cuando Dios me habla, eso Dios no ora hacia mí. Dios revela su voluntad, revela su visión, revela su consuelo, revela su consejo. La oración solamente es una comunicación vaga. Y digo que es voluntaria porque es no solamente una comunicación involuntaria. Tantas veces, ¿qué estamos comunicando? Que Dios no existe, que Dios no vale la pena. Cada vez que yo estoy actuando sin fe, ¿qué comunico? Comunico que no creo que Dios sea suficiente para este asunto y la voy a arreglar a mi manera. ¿Cuántas veces salen de mi boca comunicación, palabras involuntarias que comunica a Dios algo que no es oración? La oración es voluntaria. Orar sin cesar es realmente decidir estar en comunicación con Dios, a la escucha de Dios, en relación con Dios de manera voluntaria. No solamente vivir en la luz. Hay una diferencia entre vivir en la luz, aquí está, hay la luz del sol, y ir a broncearse. Ir a broncearse es ponerse bajo los rayos del sol y ponerse de manera voluntaria a la luz. La oración es como ir a broncearse a la luz de Dios. Tomar, realmente dejar el espacio en mi entorno para que la luz de Dios entre en mi corazón. Y eso es voluntario. No me bronceo. Uno se puede broncear involuntariamente y la imagen es limitada. Pero lo que quiero que entiendan es que la oración es voluntaria. Por supuesto, Dios está aquí como el oxígeno del aire. Está disponible. Su presencia está. Pero la oración es una dirección voluntaria de mi espíritu hacia Él. Con palabra o sin palabra, pero realmente darme vuelta de la realidad humana, de las maneras de pensar humana, para orientar mi pensamiento así a la comunicación, expresión hacia Él y escucha de su voluntad en revelación e iluminación. Y se dirige al Padre. La oración es hacia el Padre. Yo busqué en la Biblia lugares a donde había oración a alguien más que el Padre. Los únicos lugares donde lo encuentro en el Antiguo Testamento, a donde se ora a Dios. Pero si no, eso era todo. En el Nuevo Testamento, dos versículos había a Dios. Los versículos que dicen que se ora a Dios, lo encontramos en Santiago 1:5. Y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídela a Dios. Y Hechos 12:5, así que Pedro está bajo guardia en la cárcel, pero la iglesia sin cesar hacía oración a Dios por él. Dos lugares a donde encontré que se oraba hacia Dios simplemente. Seguramente hay más, pero en todo lo que he visto, cada vez era al Padre, o sin nombre, pero al Padre, y al Padre en el nombre de Cristo. ¿Por qué el nombre de Cristo? Por ejemplo, en la oración del Padre Nuestro que vamos a ver, vamos a hablar de la oración la próxima semana también, con un poquito un esquema del Padre Nuestro, pero no le voy a hacer versículo por versículo. Pero en el Padre Nuestro, por ejemplo, Jesús nos dice en el nombre de Jesús, amén, al final. No es una firma obligatoria para que mi oración sea autentificada y aceptada. No es como el código secreto para un computador. No es eso. En el nombre de Cristo es una actitud del corazón, una actitud de fe. Me presento delante del Padre, sin temor, sin delante del trono de la gracia, sabiendo que soy aceptado a causa de la obra de Jesucristo. Orar de otra manera que en el nombre de Cristo sería orar, Señor, mira que soy bueno, tú tienes que darme algo. Sí, como muchas veces se hace, que la gente se siente que... Se sienten buenos, se sienten que cumplieron con la misa, se sienten que cumplieron con la reunión evangélica, y se sienten buenos, así que Dios tiene que contestarle. Y se presentan a Dios con una ilusión que Dios le va a recibir a causa de su justicia propia. Eso no es orar en nombre de Cristo. pero cuando se ora, de cualquier manera, con un corazón que sabe que la única manera de acercarse a Dios y que vive esta realidad en humildad, que sabe que si puede presentarse delante de Dios es porque Cristo murió, es porque Cristo vino, murió, perdonó sus pecados y ahora está ascendido al lado del Padre. Entonces estamos orando en el nombre de Cristo, que sea formulado o no. Tenemos que realmente venir en esta actitud de fe. Si recibo algo, es a causa de Jesucristo, a causa de la reconciliación, a causa que yo soy declarado santo, a causa que soy declarado limpio, a causa de que soy declarado aceptable. No a causa de mis propios logros, no a causa porque nací en una buena familia, una mala familia, no a causa que yo he hecho eso o eso en mi, porque he estudiado teología y que soy más conocido la palabra que otros. Nada que ver. El más pobre, el más rico, el más estudiado, el menos estudiado, tiene el mismo alcance delante del Padre en Jesucristo, porque nacieron de nuevo y son capaces de ser, de alcanzar el trono de la gracia, sin temor. Vamos a leer un pasaje en Juan que va a estar un poquito en el centro de la predicación hoy día. Juan 16, 23 a 27. Un pasaje que me dio mucho gusto. Nunca lo había leído así, pero me dio mucho gusto ver esta precisión en la palabra de Dios.
En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Juan 16, 23.
¿Está falso? ¿Sí? ¿Está bien?
Sí. Él os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Os he hablado de estas cosas en figuras, pero viene la hora cuando ya no os hablaré más en figuras, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo he salido de la presencia de Dios.
Este pasaje es tan preciso acerca de la manera como se dirige a Dios. Ahí está. Está como leyenda en la iglesia católica que no voy a hablar al Padre, no es tan santo, voy a hablar a los santos, a María, porque él lo entiende y va a hablar de mi parte. Esta cosa del intermediario. Y aquí Jesús mismo dice, yo no digo que yo hablaré al Padre por vosotros. Ni siquiera Jesucristo dice que él va a ser el intermediario para hablar al Padre de nuestra parte. Pero el Padre mismo, Él mismo, os concederá la cosa que piden. En aquel día no me preguntarán nada, no me preguntarán a mí, pero orarán al Padre. Poniendo en perspectiva todo su ministerio de venir para reconciliarnos con el Padre. Reconciliarnos para que seamos capaces directamente de estar en presencia y hablar de manera totalmente libre delante del Dios Todopoderoso. Nos fue concedido este honor, este privilegio de hablar con el Dios Todopoderoso. Ni siquiera a través de Jesús, que vino en la tierra como hombre, que podía ser el intermediario, pero es el camino hacia el Padre. La verdad de la vida, el camino hacia el Padre. La meta de Cristo, y aquí es tan clara, es que seamos capaces de alcanzar a la comunión con el Padre. Y esta teoría del intermediario que podríamos ver en Jesucristo, para hablar al Padre, ya se desmoronea aquí, pero más allá, todos los otros intermediarios. Por supuesto, sabemos muy bien que no podemos hablar con los santos. Por ejemplo, Deuteronomio 11, no, Deuteronomio 17, 11 dice que entre nosotros habrá ni encantador, ni a quien que pregunte a los espíritus, ni espiritista, ni a aquel que consulte a los muertos. La palabra nos dice que entre nosotros, el pueblo de Dios, no tenemos que tener nadie que pregunta a los espíritus, ni que hace espiritismo, ni aquel que consulta a los muertos. ¿Qué es hablar con un santo muerto? Habló con mi abuelo. Habló con mi padre que está muerto. Era tan bueno. Él está al lado de Dios, así que él va a interceder por mí con el padre. Eso es doctrina demoníaca. Un gallo en la Biblia se hizo, cayó en la trampa. Tan desesperado, el mismo Saúl se acercó hacia una bruja para tratar de hacer regresar a su consejero preferido, a Samuel, que había muerto. Total, Samuel lo retó y el día siguiente el gallo se suicidó con su hijo. Los dos se suicidaron. No hay ningún porvenir en eso. El único lugar en la Biblia donde vemos a alguien hablar con un muerto, el tipo se suicida al día siguiente y recibe la retada de su vida. Por mismo Samuel dice, ¿quién eres tú? ¿Quién me hizo subir? ¿Quién me está perturbando en mi descanso? Dios concedió este encuentro con un muerto que es único en la Biblia, pero es para una reta total. Y el gallo no le sirvió para nada. Buscaba el consejo para salir de un enredo en la guerra y perdió la guerra, no encontró su consejo y se suicidió. No funciona. No funciona. Buscar, tratar de encontrar consejo con los muertitos. No, que mi tía, que mi madre que me ama tanto, le voy a hablar con ella. No, eso es hablar con demonios. Es hablar con... No funciona. No funciona. Es una doctrina demoníaca. La Biblia es muy clara. No habla con los muertos. Los muertos déjalo descansar. No tenemos que hacer eso. Y otros dicen, María, pero María, que era tan especial. Mira lo que dice María en la salutación a María. Y María dijo, lee la forma poética y me cuesta rendirlo bien.
Y María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. He aquí pues, desde ahora me tendrán por bienaventurada todas las generaciones.
¿Cómo se considera María? Baja, humana, necesitando Salvador. María necesitaba Salvador. Aquí dice, mi Dios, mi Salvador. Ve la realidad de la bajeza de su alma, de su realidad frente a la gloria de Dios, a la revelación de Dios. ¿A dónde tenemos una María todopoderosa, inmaculada concepción, inmaculada, no hay ni más? No, María era una mujer normal, con una realidad humana, una carne pecaminosa también, que necesita un Salvador. Mi Dios, mi Salvador, dice. María murió. La ascensión de María, eso es también es algo para tratar de decir que María no pasó por la muerte, así que él está en el cielo ahora intercediendo por nosotros, eso es una broma. No es cierto, es una mentira. María es muerta. ¿Cómo nosotros muertos? Una mujer que respetamos bien, que tuvo una, que como dice aquí, la llamarán bienaventurada, tuvo un ministerio increíble, único en la tierra, de llevar en su cuerpo el Jesucristo, el Salvador, el Mesías. Ninguna otra mujer tuvo este privilegio, pero no era por su santidad, es porque Dios decidió revelarse en la carne. Dios no estaba tocado por el pecado, no a causa de la perfección de María, es porque el pecado pasa por la semilla del hombre, no pasa por la mujer. Es la descendencia del hombre que trae la naturaleza pecaminosa en el ser humano. No es la descendencia de la mujer. De toda la Biblia está escrito, Jesús habla claramente de la semilla de Adán, porque el pecado vino en el mundo por Adán, a pesar que es María que pecó primero.
Eva
que pecó primero. La culpa fue de Adán, porque él era el responsable de enseñar, de cuidar, de ser el que supervisaba esta situación, y él no estaba en su puesto. Era un hombre que había, como muchos hombres, que no había tomado su rol, su papel en serio, y no había y no, no y y está tomado como responsable, tiene que asumir la culpa del pecado. Y por la semilla de Adán, por la semilla del hombre, entra el pecado en el mundo. Pero Jesús nació de una mujer, por la semilla de Dios, así que no tenía pecado. Él era puro del pecado a causa de eso, no a causa de la pureza de María. Pero aquí hablar con María es ir en contra de lo consejo de la Biblia y de lo que Dios dice en Deuteronomio 18. Este capítulo se termina diciendo que Dios tiene en abominación estas cosas. En abominación. No es solamente es un consejo y una ley, no, porque va en contra del carácter de Dios. Va a encontrar, enfrentar directamente lo que a Dios le gusta y no le gusta. Y eso es más que gustar o no gustar. Es en abominación. Después de los versículos 11, por allá, cuando termina. ¿Usted está en Deuteronomio 18? ¿Lo busco?
Deuteronomio 18.
Sí. Y después del 11, cuando termina el parágrafo, ¿qué dice? El párrafo.
Después del versículo 11.
Ah, ya.
No, en el mismo 18, pero el versículo 11.
¿Qué dice después?
Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas abominables, Jehová tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia.
Es abominable, abominable. No solamente aquí. Uno dice, pero que la ley está expresando aquí claramente el gusto de Dios, lo que a Dios le gusta o no le gusta. ¿Cambió Dios acaso? No cambió Dios, porque Dios no cambia. ¿No es, somos condenados al infierno por eso? Ya no, porque estamos ahora bajo la gracia y estamos salvados a causa de Jesucristo, no por las obras de la ley. Pero lo que a Dios le gusta y no le gusta sigue igual, y el consejo de Dios hacia a quien orar tiene que ser sometido a estas palabras, porque esas palabras nos cambian. No es algo de pecado o no pecado aquí, estamos buscando una enseñanza para saber cómo orar. Y si buscamos en la Biblia cómo orar, vemos aquí que no tenemos que orar a los muertos, no tenemos que orar a María, porque la Biblia es un todo. La enseñanza para cómo orar tiene que está sostenido por la palabra completa. Y aquí vemos claramente que es lo que se relaciona con la relación espiritual, no tiene que ser ni con los muertos, ni con los espíritus demoníacos, ni con los espíritus en general. Los ángeles, nada. Ni con los ángeles. No sé, o habla con los ángeles. Y la cada vez que van a ver en el Antiguo Testamento un hombre hablar con un ángel, que sea Jacob, que sea Abraham, etcétera, es el ángel de Jehová. ¿El ángel de Jehová quién es? Jesucristo preencarnado. Una revelación de Jesucristo antes de ser Jesús, de la Trinidad. Y eso es, cada vez más, el ángel de Jehová, no es un ángel. El ángel de Jehová. A veces hay mensajes que vienen de otros ángeles, pero esos ángeles dan un mensaje al hombre.
Y dicen claramente.
Y dicen claramente, no me adoras, etcétera. Y van a ver, Abraham, por ejemplo, adoró al ángel. Y no lo levantó, porque era Dios. Si uno empieza a leer realmente, no solamente dentro de la línea, pero con atención, lo que es el contexto de estas oraciones espirituales, van a ver que nunca se ora a ángeles, se ora a el ángel de Jehová cuando la palabra está dirigida de un hombre hacia un ser espiritual. Cada vez está el ángel de Jehová aquí. Si no está el ángel de Jehová, no hay oración de abajo hacia arriba, es solamente un mensaje. Los ángeles son mensajeros. Así que no se habla con otra persona que el Padre. Y aquí, este pasaje de Juan que hemos leído es tan claro. A mí me gusta porque realmente pone la cosa clara. No solamente el Padre Nuestro, que podría ser generalista, es muy preciso, digan Padre Nuestro que está en el cielo. Ya está claro, pero más encima, aquí dice, no me preguntan a mí, no me hablan a mí para que yo hable al Padre. No, hablan directamente con el Padre. Hay más precisión y me gusta eso. Porque muchas veces yo he escuchado gente orar a Jesús en el nombre de Jesús. Bueno, Dios, Es misericordioso, ve el corazón y no está buscando la perfección de la forma, ve la perfección del corazón, de la actitud del corazón para decir una razón. Pero mejor si estamos precisos. Padre nuestro, tenemos un alcance al Padre. Podemos orar a Jesús, podemos orar al Espíritu. Hay oración hacia el Espíritu. En la palabra de Dios se ve oración al Espíritu. Cuando se ve que se ora al Señor de la cosecha para que manda más obreros. ¿Quién es el Señor de la cosecha? ¿Quién dirige en la tierra la cosecha de las almas? Es el Espíritu Santo, que es el que dirige la cosecha espiritual. Eso es una oración al Espíritu Santo. Podemos orar a Jesús. Jesús es Dios. No hay problema. Pero no oremos a Jesús en el nombre de Jesús, simplemente. Pero el consejo realmente de Jesús en esta situación es: no esperan de mí que yo voy a repetir su petición al Padre. No funciona así. Olvidado este manera de funcionar. Tienen un alcance directo al Padre. Hablan con el Padre. Y no hay un dicho católico que mejor hablar con Dios que con su santo. ¿Cómo dice este dicho? ¿Cómo dice este dicho?
Dice, porque los santos son
inquilinos. Porque los santos son inquilinos, dice.
Sí.
Más vale hablar con el patrón que con
los... con el padre, porque los santos son inquilinos.
O sea, algo así. Pero este dicho tiene algo de verdad. Tenemos que hablar con el Padre. Tenemos que hablar con el Padre. Eso es un privilegio y una enseñanza. Tenemos que simplemente acostumbrarnos a vivir ese privilegio. No sé si realmente usted puede ir a la... Tiene su tarjeta del banco, puede ir a la ventanilla y buscar plata. Usted no va a mandar a otra persona que tiene una cuenta allá y decir, tú saca plata y te doy la plata. No, tú tienes una cuenta, porque es, no, va tú y saca la plata. Tú tienes derecho, está acogido, está legalmente acogido, todo está listo para que tú tengas una relación perfecta con el Padre. Es un privilegio y estamos honrando al ministerio de Jesucristo cuando lo hacemos. Es lo que sigue después. En Lucas.
Lucas 11.
Cuando oráis, decid: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre. Es decir, Señor, yo creo que tu nombre sea glorificado en la tierra. Cuando estoy orando, estoy primeramente buscando ¿qué? La gloria de Dios y la gloria de Jesucristo. Orar al Padre es glorificar a Jesucristo. Jesucristo me dio este privilegio. Padre, vengo a ti gracias a Jesucristo. Gracias a la obra de Jesucristo. Gracias a lo que hizo Jesucristo. Yo estoy realmente levantando la obra de Jesucristo delante del Padre. Yo estoy glorificando a Jesucristo. Y ahora, orando al Padre, yo estoy esperando que su nombre sea glorificado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, mi oración... Y eso es el primer término que está aquí, que tu nombre sea glorificado, es la primera sentencia, que la primera petición en esta oración. Padre nuestro, la primera petición, que tu nombre sea santificado, que tú seas glorificado. Glorificado sea tu nombre. La primera meta de mi oración sea que el nombre de Dios sea conocido como siendo glorioso en la tierra, por la respuesta que me va a dar. ¿Entiende eso? Dios va a glorificar su nombre contestando a mi oración. Contestando a mi oración, Dios va a revelar que Él es bueno, que Él ama, que Él es verdadero, que Él quiere contestar se preocupa de la vida de los hombres en la tierra. Él quiere revelar quién es Él. Su nombre en la palabra de Dios quiere decir su persona. En el nombre, en el concepto bíblico del nombre, está escondido todo lo que la persona es. Cuando digo, Padre nuestro que estás en el cielo, hay todo dentro de eso un concepto, lo que Dios es. Y que se ha glorificado tu nombre y que todo lo que tú eres se ha manifestado a través de la respuesta que tú vas a dar. Tantas veces mis oraciones no son motivadas por eso. Si vemos en Filipenses, dale. No es Filipenses. Me estoy equivocando de libro. Sí, a ver si lo encuentro. Sí, no, Santiago 4. Me equivocaba de...
¿Cuatro qué?
Uno. Y lo siguiente, de debajo.
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís? ¿Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites?
Hasta aquí. Aquí vemos una definición de la oración mala. Primeramente, no pedir. Primeramente, el punto no pedir. No orar, no aprovechar de lo que hemos hablado ahora. El alcance que tenemos delante del trono. No vivir esta realidad, el práctica de orar y pedir a Dios. La semana pasada, con Manola, hemos orado por una situación. Realmente teníamos un día súper difícil delante de nosotros. Hemos orado. Y el día siguiente tenemos que confesar. ¿Por qué no oramos más? Porque el día fue un día imposible y fue un día que pasamos, pero de manera totalmente tranquila. Hicimos 2000 veces más cosas que se podía hacer de manera normal sin haber orado. Y realmente vimos la mano de Dios sobre nosotros todo el día. En una libertad, en una potencia, cada cosa que hemos hecho. Fue increíble. Y realmente muchas veces no tenemos porque no pedimos. Creemos que Dios de manera automática nos va a dar. Pero Dios decidió someter su voluntad a la oración, su voluntad hacia nosotros a la oración. Aquí dice, no tienen porque no pedís. No quiere decir, tienen todo, no importa qué pedís o no. No, dice, no tienen porque no pedís. Y la realidad es que no pedimos, Dios está limitado. Usted gana un premio, recibió el bono en el postcorreo, hay que buscarlo al líder, al Solimac o a no sé dónde, a la Polla Gol. Gano algo, está disponible, pero no lo va a buscar, tiene derecho de ir a buscarlo, es suyo, no lo va a buscar, no lo van a mandar a la casa. Y muchas veces esos concursos prometen miles de premios y la mitad no se distribuyen. Porque están disponibles, la gente no viene a buscar. Yo sé igual. ¿Cuántas veces esta rifa que se hace, los números se sacan los números, y cuántas veces la gente no está y no van a reclamar su premio, y los premios se quedan? Y después se distribuyen a cualquiera. Porque no se piden. Dios igual, hay bendición, hay visiones para nuestra vida disponible al alcance de nuestra petición, y nosotros lo pedimos. Y más encima, aquí esta gente no pedía para que el nombre de Dios sea glorificado, pedían para sus propios deleites, para para satisfacer las pasiones de sus corazones. Y eso no funciona. Primeramente, mi motivación en la oración es que Dios sea glorificado. Si mi oración no se puede alinear con la voluntad de Dios conocida por su palabra, por ejemplo, no voy a orar, Dios, dame oportunidad para robar tomate porque tengo hambre. No, nada que ver. Sí, señor, este caballero todo el tiempo está cuidando sus frutas. Por favor, señor, quédese la vuelta. 2 minutos, así puedo robar. No va a funcionar. No va a funcionar. Porque aquí tenemos claramente algo que va en contra de la gloria de Dios manifestada en la tierra. Dios quiere que su carácter sea conocido. Su amor hacia nosotros, a los hombres, sea conocido. Y la oración es dar a Dios la capacidad de manifestar por la respuesta a nuestra oración su amor hacia nosotros, a la vida de todo el mundo, y que su nombre sea glorificado. Si su nombre no puede ser glorificado por la respuesta que estamos esperando de nuestra oración, ya podemos pararnos de orar al tiro. Sometemos ya lo que va a salir de nuestra boca después de empezar a orar a eso. La gloria de Dios será capaz de ser manifestada cuando oremos por el pueblo. ¿Pero nuestro confort solamente oremos por el pueblo? No, es porque para que la gloria de Dios sea manifestada en este pueblo, para que la gente conozca a Dios, para que las escuelas sean dignas, para que la educación sea buena, para que este pueblo sea una muestra de lo que Dios puede hacer en la tierra. Eso no es en nuestra visión. Y realmente este punto es muy, muy importante. Primer aspecto de la oración, que tu nombre sea glorificado. Y realmente a mí me puede contar bastantes oraciones que podría hacer realmente por motivaciones que nada que ver. Un dolorcito por aquí, bueno, ese dolor, ¿Dios me quiere enseñar en eso? No somos masoquistas, no queremos sufrir por sufrir, pero a veces Dios está enseñándonos. Y a veces somos solamente una oración hedonista. El hedonista quiere decir que busca solamente el placer y el confort. La civilización griega hedonista es una civilización que buscaba el placer antes que todo. Los filósofos hedonistas estaban así, buscando solamente satisfacer lo que el cuerpo y el espíritu desea para satisfacer su consumo. Y no somos así. Nuestra oración tiene que tener una visión más grande. No solamente el placer mío, pero la gloria de Dios. Más arriba de lo que me conviene. Y eso realmente algunas oraciones las vamos a olvidar. Vamos a ver que son cosas que no tienen como motivación una visión de la gloria de Dios. Yo voy a compartir mi corazón con Dios, voy a hablar con Él, voy a meditar su palabra, voy a orar. Pero una oración de petición que no sea para la gloria de Dios, olvidámonos. Así que una limitación. Y el segundo punto, y vamos a terminar con eso, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Una oración que sea sometida a la voluntad de Dios. Las oraciones que no son sometidas a la voluntad de Dios no se cumplen. Tenemos que tener en visión la voluntad de Dios para mi oración. Por ejemplo, la madre de Juan y Santiago que pidieron: Jesús, haga que mis hijos sean a tu derecha o a la izquierda. Esta oración, ¡splop!, ni siquiera llegó al cielo de la pieza. No alcanza. Esas oraciones no están según la voluntad de Dios. No van a ser nunca contestadas. Y a veces oración, sanamiento, Señor, sáname. Pablo oró 3 veces y no fue sanado, porque no era la voluntad de Dios. Que Dios quería enseñarle otra cosa, que su gracia lo era suficiente y que su potencia se manifestaba en su debilidad. Había una enseñanza para Pablo en ese momento y quería dejarlo débil en la situación donde estaba para manifestar su gloria, para que su nombre sea manifestado. Y aquí esta oración no fue contestada, porque la gloria de Dios había decidido manifestarse de otra manera, la voluntad de Dios era otra y la oración no fue contestada. Podemos orar y Dios escucha nuestra oración, pero a veces dice que no. A veces nos revela que la respuesta es no. Y muchas veces estamos orando con nuestro punto de vista, sin realmente tener una revelación espiritual en la oración, para que nuestra oración sea dirigida y sea hecha en revelación, para que nuestras palabras sean realmente conducidas hacia la voluntad de Dios. Es divertido porque la oración no es solamente pedir, es un proceso a donde yo entro en la presencia de Dios para recibir su pensamiento hacia los temas que me preocupan, para después manifestar por mi boca o por mi pensamiento, porque la oración también es de pensamiento silencioso, manifestar por mi boca o por mi pensamiento la mezcla de mi preocupación iluminada por la voluntad de Dios que termina en la oración. Yo no vengo con la oración con mi lista de compra. Mi lista de compra tiene que ser flexible, para que esa lista de compra sea cambiada por el entrar en la presencia de Dios. Yo entro a la presencia de Dios: Señor, condúceme en este momento. Yo no vengo con mi mente hecha, yo tengo una lista de cosas que me preocupen, que quiero poner a tu luz y quiero hablar de estas cosas contigo. Condúceme. Muchas veces la oración, la lista de compra se ve muy limitada. Estamos así, ok, ora por eso, por eso, por eso, por eso, por eso. Y amén y chao. Pero Dios quiere más que eso. Dios nos salvó para tenerlo cerca de su corazón. Dios nos salvó, nos reconcilió avec él, nos reconcilió con él para que seamos capaces de tener esta relación con él, reconciliados, acercados hacia él, para que tengamos esa relación. Y la oración es realmente entrar en su presencia y entrar en ese diálogo. Que tu voluntad sea hecha en la tierra como está hecha, así como en el cielo. Yo quiero que mi oración sea alineada a tu voluntad. Venía así con mis ideas, tenían algo que me parecía bueno, que tú podrías desear, según tu palabra, según tu voluntad global, que yo te conozco tu carácter, Señor. Me parece que eso te gustaría, así que te propongo eso. Señor, ¿sería de acuerdo de acordarme esa cosa? Pero ahora me parece que tú te gustaría eso, Señor, pero a lo mejor tú lo verás de otra manera. Y eso es la oración. Dejar a Dios expresar en este momento de intimidad, que mi oración, mi voluntad seca sea mojada para ser como un cuero, un pedazo de cuero que tiene rígido, que sea mojada por la presencia de Dios, para que sea puesto flexible, para ser dirigido así, para que la voluntad de Dios sea expresada, para que su gloria sea manifestada, para que realmente su nombre sea manifestado en la respuesta. Dios quiere contestar la oración. Dios quiere contestar la oración. Eso es claro. Es un orden de orar. Aquí es, cuando oran, hagan eso. Hay que orar. Oran sin cesar, dice la palabra de Dios. Hay muchos imperativos hacia la oración. Una dirección de orar. La semana pasada vamos a hablar también de a dónde, cómo orar, en qué.
La próxima semana.
¿Qué dije?
La semana pasada.
La próxima semana. Vamos a.
Yo no lo traduciste, sí. Para la próxima.
Sí. Vamos a orar un poquito más. Vamos a hablar un poquito más de el concepto cómo. Vi algunos versículos que hablan de las posiciones para orar. Muy divertido, que lo único que oran hay un versículo que donde se ve un hombre que ora de pie, es el fariseo que ora con su estatura, y entonces no hay muchas veces es una manera humilde que manifiesta la realidad del corazón. Podemos orar en la mesa, pero con corazón humilde, con una voluntad doblegada a la autoridad de Dios, a la supremacía de Dios, a la voluntad de Dios. Realmente eso es el punto. ¿Qué más tenía? Un montón de versículos que nos hablaba de de orar al Padre, si quieren notados. Un versículo del Antiguo Testamento, Isaías 63, 16.
Isaías
63, 16. Bueno, el Padre Nuestro en el Mateo 6, 9, que es la otra versión del Padre Nuestro. Mateo 18, 19. ¿Lo podría leer, Manola? Eso es lo que yo estoy leyendo. Bueno.
18-19, que dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Que se pongan de acuerdo.
Sí.
6-9 dice: vosotros pues orad así.
No es el Padre Nuestro.
Padre Nuestro, que estás en los cielos.
Es la otra versión del Padre Nuestro, sí, en Mateo. Y el otro es
Isaías 63. Isaías 63, 16 dice: pero tú eres nuestro Padre. Aunque Abraham no nos conozca e Israel no nos reconozca, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Desde la eternidad tu nombre es Redentor nuestro.
Y eso es una, es en el contexto de una oración. Habla a Dios como Padre. Y que, hay más después aquí. Efesios
3:14 dice: por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre. Efesios 5:20, dando gracias siempre por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después, Colosenses 1:3, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros.
Aquí, Dios y Padre, los dos están juntos, Dios y Padre.
Santiago 1:5, y si a alguno de vosotros le falta sabiduría,
eso es acerca de Dios, orar,
claro,
a Dios.
Pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reproche, y le será dada. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba bajo guardia en la cárcel, pero la iglesia sin cesar hacía oración a Dios por él.
Así estamos.
Hechos 12. Sin cesar.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.